Este espacio es auspiciado por...
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.web.ar.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores, S.A.U., ALIC número 210 y ACT número 62, ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones, CUT 3071-06-3077-0.
ICBC. El futuro nos inspira.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Milenio.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Bienvenidos a este 2026, señores. Espero que hayan arrancado bien el año, que hayan terminado bien el 2025. Tuvo de todo el 2025. Vamos a ver qué nos depara este 2026. Y bueno, arrancando muy bien, bien acompañado acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes y feliz año para todos. Año que trae novedades, ¿no?
¿Qué novedades? Sí, con lo de Maduro.
Exactamente.
Sí, la verdad que... yo me puse muy contento.
Sí, sí. El tema son las formas, ¿no? Uno dice, bueno, el fin justifica a los medios en este caso, pero sí. Mientras que no siente mucho precedente, porque es un poco peligroso, pero bueno, los que la pasaron bien fueron los que compraron algún tipo de bono, cualquier bono venezolano, ¿no?
Antes. Viene subiendo bastante.
Viene subiendo bastante. Justamente hablábamos en antes de la apertura, lo que van en los bonos... Venezuela tiene entre deuda soberana más PDVSA una deuda que equivale al 100% del PBI. O sea, no va a estar fácil el pago de la deuda. Y la deuda con...
Convengamos que el PBI se destruyó también.
Sí, el PBI, exactamente. Pero los bonos valían 12% en enero del 2024 y hoy están estaba viendo, qué sé yo, el que vence en el 34 cotiza a 40 con una TIR del 28.
Está caro.
Parece caro. El del 31 rinde 26. Y estaba mirando la bolsa de Caracas, que tiene una capitalización bursátil de 13.000 millones de dólares. No sé a qué tipo de cambio la toman, porque ahí la brecha sí que es enorme. Y tiene 26 empresas que cotizan.
¿Cómo le fue hoy?
Hoy subieron en promedio 19%. Es increíble. Vos
fíjate,
¿no?
Esto,
porque,
¿no? Porque
está el gobierno todavía chavista en el poder. Y la bolsa festeja, es una dictadura, y festeja con un 19% de aumento.
¿Cuánto subió el día que ganó Milei?
El día que subió Milei, y sí, más o menos.
Más 15, o menos lo 15, mismo.
15-18%, sí.
Pero si vos tomás lo opuesto de cuando, por ejemplo, ganó Alberto...
bajó 50%.
Claro, o sea, fíjate que el mercado ve más grave el regreso del kirchnerismo que...
Claro.
Que la salida de, como una noticia más importante, el regreso del kirchnerismo, que la salida del
claro, porque fue totalmente inesperado, ¿no? Lo de la mejora de los bonos venezolanos, como decimos, viene ya desde hace un par de años. Llegaron a valer en el 2023 6%.
Sí.
6% nada más valían.
Pero coincido que a estos precios yo no...
No, a estos precios no. Aparte,
no me tienta, no me tienta.
Bueno, digamos... Va a tardar en salir del agujero.
Che, pero buen día para las acciones argentinas hoy, ¿eh?
Y para las acciones argentinas, buen día, muy buena.
5% Galicia, sí. 5,5% Supervil, un poquito, bueno, YPF, mal, o sea, arrancó casi 3% abajo, terminó flat, se recuperó.
Exactamente.
Pero bueno, bien dentro de todo.
La más golpeada quizás fue Vista. Porque, bueno, digamos, todo esto del petróleo benefició, por ejemplo, a una Chevron que subió 5%, a una Chevron, recordemos que es la única de las grandes norteamericanas que está operando en Venezuela, ¿no?
Sí, la única, creo, ¿no?
La única.
Que se la aguantó toda.
Se la aguantó toda, subió 5%, y después, bueno, pero las demás, y empresas, como decíamos, Halliburton, Schlumberger, de servicios petroleros, también anduvieron muy bien.
El índice del sector energético en Estados Unidos subió 2,7% hoy.
Es un buen número.
0,7% subió el S&P, y el sector tecnológico flat, digamos. Uh-huh. O sea, el Nasdaq 0,7% arriba. El Dow Jones 1,2%.
El Dow, récord, si no me equivoco, nuevo,
sí,
récord.
Yo creo que hoy lo hablábamos en la mañana.
Sí.
Para mí este va a ser un año en donde quizás, dadas las valuaciones de las acciones del sector tecnológico, habría que hacer una rotación hacia sectores más conservadores, a sectores de menor volatilidad.
Sí.
Dicho de otra manera, yo creo que este año va a ser el del Dow Jones, no tanto el del Nasdaq.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, coincido.
Voy por ese lado, en realidad.
Incluso los que te dicen, viste que la mayoría de los analistas ahora corrió el target para fin de año del S&P en alrededor de 7.600, 7.700, que, querramos o no, es un 10% de alza, no está nada mal. Pero se basan en una rotación. Dicen, bueno, va a haber un arbitraje desde tecnológicas hacia justamente los sectores que vos estás indicando, ¿no?
Más conservado, low volatility.
Exacto, a energía, a sector financiero.
Sí, bueno, hoy el XLF voló.
Voló.
No sé por qué.
Es una buena pregunta.
Tenía ahí la alerta, 2,1% en máximos históricos.
Bueno, hoy subió, comentamos recién, Mercado Libre, 9%.
Qué bárbaro, me la reperdí esa, ¿eh?
Y Mercado Libre...
Sí, 9%.
9%. Y lo que dicen detrás de la suba es, Mercado Libre está como la mejor posicionada para llevar adelante todo lo que sea como plataforma de comercio online en Venezuela. Digamos, bueno, obviamente es algo que no se va a abrir de un día para el otro, pero está mejor posicionada porque tiene toda la logística ya puesta de distribución en Colombia, que está ahí nomás. Así que, digamos, corre con ventaja. Y bueno, subió 9%, salió del letargo, lo hablamos esta mañana, que estaba ahí en 1.900, 2.000 dólares, la acción parecía que no se iba a mover nunca.
Ahora presento al invitado, pero descárguense la aplicación de Yahoo Finance, tiene ahora
muy
incluida
bueno,
inteligencia artificial, y te dice, ¿por qué se está moviendo Mercado Libre? Obviamente lo dice en inglés, pero es lo mismo que vos estás diciendo, diciendo de que, bueno, subió 9% hoy hizo una buena performance contra el sector de consumo cíclico, que subió 1,7% hoy, justamente porque están dadas las especulaciones sobre el hecho de que la potencial estabilización económica de Venezuela podría abrir un nuevo mercado y oportunidades para los servicios de Mercado uh-huh. Libre.
Recordemos que Venezuela es un... Bueno, ahora la población bajó 4 millones de habitantes. Supo tener 30, ahora tiene 26 millones de habitantes, pero hasta las fines de la década del 80 era el país latinoamericano con mayor ingreso per cápita,
sí,
¿no?
Y además, de los que se fueron, la mayoría son jóvenes.
Sí.
Que los que se quedaron no usan tanto Mercado Libre, o sea que necesitan un poco del contexto de que vuelva la gente, ¿no? Estamos ya en comunicación con Facundo Lobalso, asesor financiero de Sailing Inversiones. Facundo, querido, ¿cómo andás? Buen comienzo de año.
Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año también por ahí.
¿Qué tal, Facundo?
Bueno, ¿te sorprendió? Bueno, sí, obvio, ¿no? Pero digamos, bueno, un poco la dinámica del mercado post lo de Maduro. No me queda a mí bien en claro si nos beneficia o no a la Argentina, si beneficia o no a las compañías del sector petrolero. Uh-huh. ¿Cómo lo ves vos hoy, no? Uno ve, bueno, YPF flat, pero Vista cayendo 3%, Petrobras también casi 1,5% abajo. ¿Qué balance haces sobre lo que puede pasar hacia adelante? Porque uno dice, bueno, somos oil and gas ahora, ¿no? Uh-huh. Y si me entra un nuevo jugador como Venezuela al mercado de oil and gas, yo no sé si nos favorece, nos puede deprimir el precio del petróleo. Claro. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Hay que pensar que Venezuela es el país que tiene más reservas en el mundo. Aproximadamente el 20% de las reservas mundiales son de Venezuela. Uh-huh. O sea, uno de cada 5 gotas de petróleo que caen vienen de ahí. Eso no quiere decir que estén explotadas eficientemente o que realmente estén producidas, pero la reserva está. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un jugador tan grande como Venezuela, que obviamente hay toda una estructuración y una infraestructura nueva que construir, pero si se llega a dar todo de buena manera, eso diversificaría el potencial de inversión en Vaca Muerta con el potencial de inversión en Venezuela. Entonces, claro, no nos beneficiaría tanto en ese sentido, hablando de las petroleras, ¿no?
Sí. ¿Te resta atractivo pensar en una, por ejemplo, cae Vista hoy 3%? ¿Te resta atractivo salir a comprar Vista hoy? ¿Te genera más incertidumbre? Yo no tengo claro, ¿eh? Yo lo charlábamos hoy de la mañana, no estoy seguro. Yo no sé si afecta al negocio de Vista o de las petroleras o las compañías del sector acá en la Argentina. Lo que sí podría afectar es el precio del crudo, y ahí es donde me parece que va el mayor problema.
Sí, bueno, ahí también lo que tiene que ver mucho es la calidad del petróleo, y también esto es toda una expectativa, no es que hay hechos que te dicen que va a ir directamente a Venezuela la inversión. También es un tema de que los fondos internacionales tienen un límite de inversión en mercados emergentes, y bueno, si se abre esa posibilidad podría ir a diversificar para ese lado, pero ya te digo, está todo muy verde, no quiere decir que vaya a funcionar. Hay que hacer un cambio enorme. Yo no dejaría de apostar en Argentina, porque aparte los datos que están saliendo, las leyes que se están aprobando, te siguen empujando el mercado en general. Inclusive yo me tiraría más para un lado de acciones, porque están rezagadas a comparación del resto de los países emergentes. Entonces, no me parece razón para hacer eso en el corto plazo, al menos.
Sumando a lo que vos decías, ¿y por qué le han pegado más a Vista que a YPF o a Pampa, ¿no?, que serían las tres cotizantes productoras de petróleo? Es porque Vista exporta casi el 70%, ¿no? Entonces, cualquier caída en el precio del crudo internacional perjudica mucho más a Vista que YPF, que exporta el 15%, o Pampa, que tiene el 65% de su producción hecheada a un precio que, si no me equivoco, estaba en los $65. Así que bien por Pampa. Obviamente la producción es mucho más pequeña que las otras dos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esa es la explicación de por qué una cae el 3, la otra queda flat, y Pampa creo que incluso subía algo.
¿Y por qué subieron las acciones hoy? ¿Vos viste algo?
Las acciones...
Los bancos.
O sea, subieron, sí, subieron los bancos, pero...
Alguien a la mañana te dijo que compró, me parece.
Estuve bien informado. Empieza con J.
pero no vi el driver detrás.
No, la verdad que no, porque los bonos no tuvieron prácticamente... Tuvieron una alza muy, muy pequeña.
Sí. Ahora, detrás de todo esto, te quiero sumar, Facundo, con esto. Hay una señal de Trump diciendo, che, me importa Latinoamérica. Y eso, de alguna manera, puede importar también para la Argentina, ¿no? Y encima está bien posicionado Argentina porque Milei está dentro de los favoritos de Trump. ¿Qué señal ves detrás de todo esto también?
No, totalmente. A ver, no es un tema de caridad, ¿no? Ya todos lo sabemos, es un tema estratégico y de negocios. Pero sí, está muy posicionado en tener muchas alianzas con países latinoamericanos o de América en general. Eso yo lo veo muy positivo también, inclusive lo hemos visto cuando tuvimos las elecciones ahora intermedias, que dio un apoyo enorme, cosa que nunca había pasado antes. Pero veo que está interviniendo mucho en países emergentes, ya sea, bueno, Venezuela en este caso, como cuando salió electo un presidente más para su palo en Chile, bueno, acá en Argentina con Milei, por supuesto, sí, nos posiciona mucho mejor.
En Honduras también, o sea, sí, está interviniendo como en la época de Teddy Roosevelt.
Sí. Un dato importante hoy, Pablo, es que el Banco Central compró 21 millones de dólares.
Bueno, empezó bien el año.
Bueno, va en línea con el promedio que se esperaba comprar. Yo no creo que tengamos que acostumbrarnos a compra de 500, 800 palos por día, más que nada porque tiene planteado un sendero de compra de dólares acorde al 5% del volumen del MULC y siempre y cuando mejore la demanda de pesos. Y hoy compró el promedio. Creo que si compra 20 millones todos los días...
Sí, es el 5% de 400.
Por eso. Es lo que
es el volumen
del mercado.
Sí, sí.
Y empezó también el nuevo esquema de bandas. ¿Cómo lo viste esto? Digo, que compre dólares favorece también para la baja de riesgo país, ¿no?
Sí, no bajó mucho el riesgo país. Lo que uno se preguntaba todo el día es, y hago la pregunta a los tres, ¿no? Esta vez, porque digamos en enero del año pasado y en julio del año pasado dijimos, uy, va a venir la reinversión de las rentas y amortizaciones en los bonos, en los bonares globales, ¿no? La verdad es que ninguno de los dos casos vino, es más. Después, no solamente se produjo la baja por el corte cupón, sino porque hubo muchos que vendieron los bonos y aumentó el riesgo país después de los cortes. Bueno, para esta vez, ¿será distinto?
¿De las últimas dos veces que pagó?
Las dos bajó.
Bajó.
O sea, era negocio venderlo antes. Sí. Diría que corta cupón, entonces el 9 corta cupón, habría que venderlo el miércoles. Sí, digamos, sí. Si sucede el mismo patrón de comportamiento de los últimos dos cortes, ¿no?
¿Qué opinas, Facundo?
Sí, a ver, esto es pura especulación, ¿no? Pero el escenario no es el mismo, hay mucho más sustento. También es una realidad que a partir del 1 de enero... los blanqueos que arrancaron en 2024 que te permitían invertir solamente en activos argentinos pueden ir a cualquier lado, a cualquier tipo de inversión, no solamente a bonos argentinos, por lo que sí, eso puede ser una salida, digamos. Después tenemos el tema de la nueva ley de inocencia fiscal que puede llegar a meter más dólares, digamos, del colchón en el mercado en el mediano y largo plazo. No creo que sea para justamente esto que están planteando, que es el viernes. Pero sí, históricamente viene pasando eso. Después del corte de cupón hay una caída en los bonos, pero no estoy tan seguro esta vez. Es un panorama completamente diferente, muchas leyes que se están aprobando que al mercado le gustan y lo benefician demasiado. Entonces habría que ver cómo va evolucionando a lo largo de la semana. El viernes pagan los bonos soberanos locales y el lunes los globales.
Sí, y yo lo siento caro a los bonos, ¿no? O sea, para salir a comprar ahora, ¿no?
Y lo que decíamos la otra vez, ganancia de capital, ya.
Claro, es un buy and hold y chao. Pero si tu trade es salir a comprar pensando en una compresión, ¿qué driver tiene que haber para salir a comprar acá, ¿no? Porque bueno, no sé, o sea,
compra de reservas.
Compra de reservas. Pero que, si va a comprar aumente, de a 20 millones de dólares por día.
Pero que aumente significativamente. Ahí sí. Bueno, algo que pasa, no sé si a Facundo a vos te pasa lo mismo con los clientes, pero a mí me pasa y me ha pasado siempre que los clientes individuos, cuando uno les explica, mirá, compras este bono, esta se llama la tasa interna de retorno, pero significa que vos las rentas y amortizaciones las vas a reinvertir en el mismo bono, y por eso vos llegás al 8% o 10% al final de la vida útil del bono. Lo que a mí por lo menos me pasa es que la mayoría, siempre hablando de individuos, cuando recibe la renta
no reinvierte,
va para arreglar la casa, comprar un auto, digamos algo.
Y latir ya no es latir.
Claro, exactamente. Bueno, por ahí es mejor, porque qué sé yo, no sé si la timbiaron en el casino, pero no sé si a vos te pasa lo mismo.
Sí, pasa exactamente lo mismo, incluso buscan otro tipo de instrumentos. Uh-huh. Por ejemplo, ahora te está rindiendo un 9%, un 10%, capaz ya te conviene irte a una obligación negociable, aunque ya comprimieron bastante las obligaciones negociables también, pero el riesgo es bastante menor. Uh-huh.
Pero para la misma duration te está rindiendo lo mismo, muchas
sí,
ONs.
Sí,
claro, por eso. O sea,
una IPF 2030.
Un crédito privado antes que mantenerlo en un soberano. Yo la verdad que no compraría a mansalva. Capaz es más atractivo algo más largo, que por la duration justamente podría llegar a ganar más si siguen comprimiendo, si sigue bajando el riesgo país.
Porque una IPF 2033 creo que está,
a ver, vamos a ver,
7.5, menos, un poquito menos de 8, contra un 2035 que te está rindiendo 9. Yo creo que lo que sacrificás en un ON, o sea, lo que sacrificás en el soberano para irte a un ON, no es tanto.
No, por eso. Aparte, todas las ONs que son de primera calidad están rindiendo aproximadamente entre un 7, algunas 6% si es más corta.
Sí.
Entonces, sí, tampoco es un mal rendimiento para lo que dentro de todo sabes que te va a pagar. Y no tiene esa volatilidad, como hemos visto el año pasado, que estaban rindiendo en niveles similares a lo que está rindiendo ahora.
¿Y estás viendo de
6.88?
Ah, sí.
La 2033... Ley Nueva York 6.88.
Ah, bastante bajo,
Sí.
O sea, yo no compraría.
No. ¿Qué hacemos con los dólares? Está difícil invertir.
Eso te da un spread, mirá vos, ¿no? O miren ustedes, 311 puntos básicos.
Contra el riesgo país, contra los soberanos.
Son 200 puntos menos.
Ahora, está difícil meter la guita, porque vos decís, ok, a ver, en peso, las tasas comprimieron significativamente en lo que es tasa fija, ser, ¿no? Después de las elecciones, comprimir. Obviamente se desplazó un poquito para arriba en los últimos días. Viste que la semana pasada tuvimos volatilidad en la caución, eso te llevó la tasa para arriba. Pero bueno, comparado con las tasas de antes, estamos muy abajo. Ni que hablar los bonos en dólares también. Y estamos diciendo, las ON es lo mismo. Entonces, digo, Facundo, ¿no está más desafiante en este momento? Te traen un nuevo cliente. Te traen, no sé, X cantidad de guita. Y armar un portafolio hoy prometiendo menos retorno, ¿no? Porque
claro, sí, a ver, tenemos que
tanto menos riesgo,
tenemos que acostumbrarnos a este nuevo sistema y a estas nuevas tasas y rendimientos. Obviamente, mientras más problemas haya o más incertidumbre, el rendimiento siempre va a ser mayor. Es real lo que decís, es más difícil encontrar algo atractivo a comparación a lo que estábamos acostumbrados, rendimiento capaz de un 70% una letra contra una inflación del 25-30% anual. Hoy lo que está más atractivo puede ser una Tamar, puede ser bonos que, bueno, hoy estuvieron comprimiendo, pero están las letras un poco más largas, están entre un 33-37% rindiendo. Pero
no,
sí,
no
obvio,
me parece mala
el
tasa,
mensaje es distinto.
Me parece interesante, Facundo.
La tasa.
Tasa, sí, o sea, y
contra una inflación de
las letras largas, 33% de inflación. Bueno, el REM nuevo sale el miércoles, creo. Pero, digamos, con una inflación, pongamos, de 20, 24, no está nada mal, ¿no?
Hoy salió, o ayer, no, perdón, creo que el viernes, Equilibra, dijo 2.6 le dio la inflación de diciembre.
Y había salido la de Bahía Blanca, diciembre 2.64 contra 2.25 noviembre. Y siempre vieron que la de Bahía Blanca es como el anticipo de lo que puede pasar con la a nivel país, ¿no?
Está rebotando todavía la inflación, no hace techo, ¿eh? Obviamente cuando uno mira la interanual seguimos con un proceso de desinflación.
Sí.
El problema es que mes a mes sigue subiendo, ¿no?
Y sí, también es importante saber que a fin de año, en especial, especialmente en diciembre, suele haber un consumo más grande que en otros meses. Uh-huh. Lo que nosotros en Sailing proyectamos es que de acá en adelante empiece a bajar esa demanda de tantos bienes y servicios y se normalice, tirando la inflación un poco por abajo.
Igual, ¿viste esto? La comparación con el obeso y la baja de peso. Al obeso, que entra en un programa de dieta y de ejercicio, los primeros kilos los baja rápido. Uh-huh. Si se sostiene, sí. ¿No? Si es fiscalmente responsable, sí. Digamos, pero digamos, responsable, claro. Sí. Entonces, si se sostiene, baja esos kilos más rápido. Ahora, para entrar en un peso ideal, en un peso normal, como lo que puede pesar el promedio de las personas normales y sanas, le va a costar mucho más. Bueno, con la Argentina y la inflación es lo mismo. Bajar del 300, perdón, del 200 al 30, le resultó dentro de todo fácil y rápido. Ahora, bajar del 30 al dígito va a
ser
muy...
Para que sea consistente, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que baja a niveles de un solo dígito o dos dígitos, pero muy bajo, digo, hablando en el pasado, pero con controles o congelando las tarifas. Ahora entra el nuevo IPC a partir de enero. Que tiene más ponderación en las tarifas, ¿no?
Servicio.
Los servicios, sí, sí. Que aumentan en enero.
Claro, entonces, digo, vos, Facundo, vos esperás que la inflación vuelva a retroceder desde enero.
Claro, sí, o sea, de
haciendo
acá
un
adelante,
pico en diciembre y desde enero retrocede, uh-huh. Básicamente
claro.
Eso.
Claro, claro, o sea, no te digo que va a bajar al 1% o al 0, algo, como, digamos, se promete de acá a fin de año, pero es normal porque en diciembre es un mes estacional, ya te digo, hay muchísimo consumo por las fiestas, aguinaldos y demás, entonces suele dispararse un poco. De acá en adelante se proyecta una inflación un poco más baja, por eso también los bonos SER dejaron de ser tan atractivos como lo eran en su momento, y ahora capaz te quedas con una tasa fija esperando que haya una inflación más baja y vos ya fijaste una tasa más alta.
Sí. Ahora con la implementación de las bandas, hay que ver, ¿no? También qué pasa con la tasa fija. Porque, bueno, si dos... A ver, es importante porque vos decís, bueno, 2.6. Yo recién estaba hablando con la gente de Banco Comafi. Ellos esperan 2.7. Uh-huh. Sí. Si te da 2.6, 2.7, eso significa que la banda cambiaria de febrero va a ser 2.6, 2.7.
Claro.
Exacto.
Y eso, bueno, digamos, también afectará...
el límite de la banda, el límite superior? ¿Cuánto es ahora?
No lo tengo ahí, pero creo que está apenas debajo, estamos muy lejos.
Claro, 2.5 son casi 40 pesos, 39 pesos.
Está muy estrecho hacer carry hoy en día, ¿no?
Hoy es bastante riesgoso. El carry puede ser atractivo, pero ya, lo que pasa con el carry es que se te va el dólar y ya está, la perdiste. Ah. Como que no hay mucha vuelta atrás en ese sentido. No es como una acción que, bueno, cae y la esperas a que recupere.
Sí.
No, ahí ya está. Si sos un inversor un poco más agresivo, un carry a corto plazo, si se te va el dólar un poco alto, puede ser una buena opción. Ahora mismo no lo haría porque está, todavía le queda para el techo de la banda, no es que estamos en el techo justo, pero en el caso de que se dé que el dólar suba y se pegue más o menos al techo de la banda, tenés un mes y medio en el que tenés que esperar el dato de inflación anterior para ver a cuánto se va a acomodar la banda, y ahí podés jugar con el carry, pero si no, es bastante arriesgado, solamente para inversores de riesgo alto.
Sí, ahora, si uno dice, ¿no?, el dólar está a 1.500, la tasa de las LECAPS, ninguna baja de 30%, vos decís, bueno, a fin de año, alguien ve el dólar a 2.000, creo que nadie, el REM está en 1.750, no está mal, digamos, para hacer, obviamente hay que
a
tener
a fin de diciembre, en diciembre de 2026,
claro, hay que tener valentía, pero uno dice, bueno, dólar a 2.000 o coloco los pesos al 30%.
Claro,
el año pasado
no mirarlo mes a mes o semana a semana, ¿no?
Esperar,
o sea, hacer la apuesta a fin de año.
Sí, 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 ahí si vos te fijás en cómo te quedaría la inversión, te queda positiva e inclusive con un break-even de 2.000. Pero bueno, ya te digo, es hay que aguantar a fin de año con los pesos en la mano.
Claro, sí. Digo, para diversificar, veo la más larga que veo acá es la del 30 de octubre, que te está dando 32.9. Es la LECAP más larga. Entiendo que no hay.
Ahora, vos fíjate que te podés comprar una ON a un año al 4%. Cerrás un 4% hoy.
Sí.
Porque ese retorno es 4-5%. Ese retorno de la LECAP a fin de año es 4-5% en dólares.
Sí, sí.
Vos decís, che, cerrás un 4-5% en dólares hoy certero. O dejás abierto un 4 o 5%, porque no vas a tener, no sé, yo no veo un 10, 12, 15% de carry este año. No lo veo.
El REM del tipo de cambio creo que está en 1750 para cierre del año.
Ya, 2000 y no sé cuánto
está. Está justo en la mitad, 1750 sobre 1500.
Pero bueno, no sé cuánto da, pero...
17%.
Bueno, esa es una distancia, pero...
17% de depreciación del peso.
No es el retorno del carry.
No, es la depreciación del peso esperado.
Claro, 17%.
Una LECAP.
Que te está rindiendo 13% de ganancia.
Claro.
Sí.
Bueno, no sé. Pero con
ya casi los convencí.
Con la duda en la garganta todo el año.
Si lo diversificás, está perfecto. El tema es.
All in.
Claro, no ir all in. Eso sería demasiado jugado. Claro.
Sí.
Siempre una cartera diversificada, algo de carry puede tener, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno.
Bueno,
no hay ningún problema.
Te hago la última ahí, entonces, en general, ¿dónde estás viendo oportunidades en general para los últimos trades que hayas hecho o que estés pensando, no sé, dónde estás viendo oportunidades para diversificar un poco en general en distintos asset classes?
Y mira, con respecto a lo que es mercado internacional, que vendrían a ser CDRs, lo que vemos valor en sailing es todo lo que es, por ejemplo, China, que tiene los price earnings muy bajos, Japón, los emergentes, todo eso quedó rezagado a comparación del S&P 500, que quedó con un price earning muy alto. Después, sí. Después con la parte de Argentina, ya te digo, me iría, lo que a mí más me atrae, pero bueno, yo también tengo un perfil de riesgo bastante alto, sí, son acciones argentinas porque quedaron muy lejanas a lo que quedó, a lo que subió emergentes. Nosotros todavía seguimos un 11% abajo en dólares en el Merval, cuando los emergentes subieron, si no mal no recuerdo, un 20-30% en lo que va del año. Entonces, eso me parece bastante atractivo, y más con toda la proyección que hay. Después, una parte
¿Hay algunas unas perlitas ahí?
¿Con respecto
bancos?
A Argentina.
Sí.
Sí, 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 a ver. Todo lo que es energía, petroleras y bancos son bastante atractivos. Eso debería empezar a reactivar, y más si empiezan a bajar las tasas y demás. Eso te reactiva todo lo que es créditos, a los bancos les va mejor. Las petroleras se vuelven muy atractivas. Bueno, si el petróleo sube, que ahora está en un precio de break-even casi con Estados Unidos, entonces probablemente es... Bueno, el petróleo también lo estamos recomendando.
Sí. Ah, mira.
Es una buena apuesta. Ahora, digamos, cambia un poco el panorama con el tema de Venezuela y demás, ¿no? Pero la verdad que ya te digo, lo de Venezuela es muy a largo plazo, y esto del petróleo lo vemos como una oportunidad de hoy.
Bueno, será un buen año, esperemos, para el mercado argentino, ¿no?
Arrancó bien.
Sí, sí. Arrancó bien. A mí me gustan algunas de las acciones argentinas. Me sentiría más cómodo con alguna chique. Con alguna chique también en Estados Unidos. Viste que desde abril no frenó.
El mercado te da un par de oportunidades en el año, ¿no? No hay que apurarse, ¿viste? Muchas veces no nos pasa, por más que uno tiene muchos años acá adentro, pero el miedo de quedarse afuera. Y compras, exacto, por más que no estás convencido, pero decís, bueno, pero no me quiero quedar afuera, sino ¿qué hago con la liquidez? Y bueno, sin ir más lejos, veamos el año pasado las oportunidades que te dio, ¿no?
Sí, sí, bueno, la selección.
Veremos. No, el año pasado fue increíble, con el tema de Trump y los aranceles.
El 7 de abril fue impresionante.
El 7 de abril fue los aranceles.
Claro,
sí. Sí, lo que está diciendo. ¿Cómo, Facundo, lo estaba diciendo?
No, justamente eso. Tipo, con el tema de los aranceles, el S&P 500 bajó más o menos un 10% y en dos días lo recuperó todo.
Claro.
O sea, fue una locura ese trade si entraste justo, ¿no?
Tal cual.
Pero sí, es una oportunidad que te da, y bueno, es también tener las... no sé si agallas, pero de meterse cuando,
sí,
cuando
el, da un poco de con miedo. Con el ARC casi duplicaste, si entraste, sí, el 7 de abril.
Sí, sí, hay unas acciones que se duplicaron, sí, sí, triplicaron. A veces, sí, no querés rescrollear porque te querés matar.
Tesla, vale, llegaba a 240,
250. Sí. Bueno, Facundo, querido, muchas gracias. Che, tienen Twitter, Instagram, ¿no? ¿Qué tienen?
Sí, sí, tenemos todo, el nombre del Twitter, Instagram, LinkedIn, todo eso es Sailing Inversiones, así que lo pueden encontrar de esa manera.
Todo junto, Sailing Inversiones, todo junto.
Sí, separado, Sailing y después Inversión.
Muy bien, perfecto. Bueno, Facundo, querido, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Te esperamos acá la próxima, estás siempre invitado, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias y un abrazo y bueno, que comiencen bien el año.
Bueno, chao, gracias, Facundo. Un abrazo grande. Sí. Bien, señores, bueno, vamos a hacer el corte del mitad del programa y en unos minutitos ya volvemos. No se vayan, esto es Aftermarket.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Mon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobile Live Sessions, donde la música cobra vida.
Cuando consumís alcohol, es fácil olvidarte de algo fundamental: mantenerte hidratado. El alcohol puede deshidratar, porque afecta la capacidad de tu cuerpo para retener líquidos. Por eso, tomar agua mientras disfrutás de una bebida con alcohol es clave. Alternar cada bebida con un vaso de agua ayuda a reducir los efectos del alcohol, evita la deshidratación y puede disminuir esa molesta resaca del día siguiente. Además, te da tiempo para disfrutar sin apresurarte, lo que también te ayuda a controlar la cantidad que consumís. Recordá que el agua es tu mejor aliada para un consumo responsable y consciente. Bebé inteligente. Bebé con moderación. Este es un mensaje de la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos, desde 1916, promoviendo el consumo responsable de bebidas con alcohol.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Y a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli. Ahí, bueno, siempre sube información de mercado. Bueno, un apasionado de los mercados como, bueno, como yo también. 32 años en la dirección de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora acá con nosotros.
Exactamente, un placer. La verdad que hablar de mercado es un placer.
Estábamos hablando de los dividendos.
Buen punto. El otro día salió una información que la publicó la
BIMA,
sobre la cantidad de dividendos distribuidos en el 2025. Llegaron a la friolera de 1.419 millones de dólares. Esto siempre hablando de las empresas argentinas listadas en
la bolsa
BIMA.
Local.
O sea, no incluye CEDAR. Obviamente lo CEDAR, pues sería una cifra mucho más grande. Es la mayor de los últimos 6 años y 14% arriba de la del 2024. ¿Qué sector lideró la distribución de dividendos? Sector financiero.
Ah,
financiero. Mirá. Porque YPF no distribuye dividendos.
Y está reinvirtiendo.
Está reinvirtiendo, claro. Está tomando, si está tomando deuda y no encima paga mucho dividendo, hay algo que
no anda mal.
Es la época de Eskenazi esa. pero bueno, sector financiero con 740 de los 1.419, o sea, la mitad fue sector financiero. El que más pagó fue Galicia, 270, Bima, lo de Bima fue increíble, 175 millones de dólares. Tenía caja acumulada de muchos años y la distribuyó. Y Banco Macro, 157. Para que veas, recordemos que los dividendos se pagan en función de las ganancias realizadas, o sea, con los balances cerrados del año pasado, ¿no? Del año anterior al que se pagan. En el 2021 fue el piso histórico de los últimos 20 años, se pagaron nada más 152 millones de dólares, recordemos que eran con los balances del 2020, que el 2020, y aparte, bueno, era una época que había cero confianza, ¿no? Pero bueno, 152 millones, subió a 489 en el 22, y bueno, en total, el año pasado, 29 empresas distribuyeron dividendos.
Ahora, el hecho de que paguen dividendos, también es como no están reinvirtiendo en su compañía.
Bueno, ahí es un buen punto.
Viste, por ejemplo, Warren Buffett no distribuye dividendos.
No distribuye dividendos. Cuando vos compras una acción, el mayor motivo para comprarla es tener una ganancia capital. Y más en un mercado emergente. O sea, nadie compra una acción por el dividendo. Si te viene dividendo, enhorabuena. Hay sectores como el sector utilities, más que todo de servicios públicos, por ejemplo, las distribuidoras de gas, las distribuidoras de electricidad, que esos, en Argentina, cotizan con múltiplos muy bajos. O sea, se supone que vas a tener una ganancia capital en ese sector. Pero en países desarrollados, más que todo Estados Unidos y Europa, las compras como sustituto de los bonos. Usualmente te dan un dividend yield, o retorno por dividendo, mayor del retorno que te da un bono.
Es que también hay que reinvertir el dividendo. En la misma empresa.
Sí, convengamos que igualmente no son sustanciosos, ¿no? Porque, o sea, por la volatilidad que tienen las acciones argentinas, que en promedio tienen 50% anual de volatilidad, imagínate que dividiendo del 2-3%, no, ni te das cuenta. A veces uno dice, uy, pero tengo algo acreditado en la cuenta, que es, sí, es el dividendo de tal o cual.
Los que pagan alto dividendo son las brasileras.
Las brasileras, sí.
8-9.
Algunas.
¿Un Petrobras, Bradesco?
Bueno, es que Petrobras justamente ya hizo la gran inversión, porque las inversiones en la empresa las hizo que toda esa plataforma submarina que tienen enfrente a Río de Janeiro, pero las hizo hace 15, 20 años, esas grandes inversiones. Entonces tiene como... YPF claramente hoy en día no puede distribuir dividendos.
Sí. Pero bueno, también he visto a veces cuando hay empresas que no pagan nunca dividendos y de repente pagan dividendos, muchas veces eso es visto como una señal de debilidad, como diciendo, che, o sea, no estás encontrando negocios en tu empresa.
Exacto.
Para meter la guita y me la estás dando a mí.
Se supone que
a mí accionista,
totalmente, digo. De acuerdo, para lo que dice la teoría es cierto, o sea, el retorno del capital propio siempre debe ser mayor, obviamente, que el de capital del tercero, porque si no la empresa quiebra. Pero si vos tenés tan buen retorno en el capital propio, ¿para qué distribuir dividendos?
Claro.
Volvelo a reinvertir, que vas a tener la mayor rentabilidad de la caja que ha generado, ¿no?
Y ahí potencial la apreciación de la acción.
Exacto.
Pero bueno, ahora, y cuando es CDR se cobran en el proporcional de lo que representa el CDR.
Exacto, lo que pasa es que ahí tenés
todos los meses pagan CDR acciones.
Sí, sí,
pagan, no te llega nada.
Lo que pasa es que, claro, no, tenés el lo que llaman el excise tax, lo que te retiene el fisco de Estados Unidos, no te llega el total, te llega no me acuerdo parte. Ahora cuánto es, pero te llega retenido el neto.
¿Y en pesos?
No, en dólares.
¿En dólares?
No, en dólares. Sí. Son cifras chicas, ¿no? Y después tenés la posibilidad de convertirlos porque te llegan en lo que se llama la especie 7000 de caja valores, claro. Y las convertís a dólar MEPES, o sea, hace sin costo en cualquier ALIC.
Ahora, pensando en Brasil y en este año, hay varios eventos que van a pasar este año. Punto número uno, las elecciones de Brasil. Y punto número dos, la nominación de Trump al próximo presidente de la Fed y después el reemplazo de Powell como presidente de la Fed. Veremos quién es el sucesor, hoy no se sabe.
Y después las elecciones de las elecciones presidenciales de Brasil, que son en octubre, en noviembre, la de medio término en Estados Unidos, que para bien nuestro esperemos que a Trump no le vaya mal, porque hoy en día
le está yendo mal.
Digamos,
en cuanto a la popularidad.
Al tener la mayoría en las dos cámaras, vos viste todas esas críticas que hubo a la ayuda de Argentina, cuestionamiento, etcétera. Mientras tenga la mayoría, ahora pierde la mayoría, veremos, ¿no? Si no cuestionan y no, digamos, impiden el swap con Argentina.
Sí, pero bueno, va a ser una...
Falta mucho, estamos hablando noviembre, de siglos. Sí, de acá a noviembre.
Pasa muy rápido. Pasó
muy rápido, sí. Pero muy muy entretenido el año.
Dicen que cuando pasa rápido, pues la está pasando bien, pero bueno.
Sí, pero digamos, fue un año que terminó bien. Hubo casi pánico en el medio, ¿no?
Sí, yo no lo viví, Pablo, ya sabes. Yo estaba afuera.
Claro, vos estabas afuera.
Pero bueno, otro tema es que mirando el retorno de Wall Street, lo charlábamos hoy también, es difícil que el tercer año consecutivo fue 2025, en el que Wall Street hizo ganancia de más de...
De arriba del 10%.
Generalmente no hace 4 años de dos dígitos. Entonces, estadísticamente uno debería esperar un retorno más bajo este año.
Hay varios signos de alerta. Otro es, para los más técnicos, pero lo que se llama el Equity Risk Premium.
Muy bajo.
Está muy bajo. Está similar a los niveles del 96%. Está menos 1, llegó a tocar menos 3, o sea, que el equity está menos riesgoso que la renta fija, en realidad, llegó a tocar menos 3 antes de que estallara la burbuja del 2000, de los .com, pero está muy bajo, y otro que también está muy bajo es el VIX, que es el índice de volatilidad de los futuros de las opciones del mercado de Chicago.
Mucha complacencia.
Claro, que está en niveles de 13, 14... Son niveles mínimos, ¿no? Por eso, digamos...
Ahora, ¿qué jodido está meter la guita en algún lado? Puedo decir, okay, voy a acciones de Estados Unidos y están en máximos. O sea, no por estar en máximos, pero uno mira las valuaciones, mira la dinámica que ha tenido recientemente y ser demasiado riesgoso, a mí me da la sensación que el riesgo retorno no da. Bueno, listo, pasa a Estados Unidos, da los bonos. Los bonos lo mismo, las tasas están muy bajas también, sobre todo el tramo más corto, pensando en que la Fed va a bajar la tasa. Entonces vos decís, ¿qué meto en algo? Tengo que alargar duration, pero si alargar duration tenés más riesgo de volatilidad. Bueno, andate a Emergente, andate a Argentina. Y las acciones ya se pegaron un rally tremendo después de las elecciones. Y le falta nafta, ¿viste? Como para decir, che, o sea, ¿qué driver adicional
no,
debería
haber? No parece
haber
nada que sea realmente regalado. Un
los bonos ni que hablar.
No, los bonos ni que hablar. Y las ON tampoco. Yo estaba viendo, por ejemplo, los bonos provinciales. Me llama la atención el bajo rendimiento que tienen. Tomé un par acá que tienen menor rendimiento, por lo menos que los bonares, ¿no? Que los ALs, las ALs para igual vencimiento. Chubut, vencimiento julio del 30, 8.20, contra 10 que te rinde el AL30.
Me quedo con el AL30.
Toda la vida. Córdoba, julio del 32, 8.70. El 35, el AL35 te rinde, siempre estamos hablando de los bonares, los globales te rinden menos. Te rinde 10.
¿Pero estos son ley, los provinciales son ley local o de New York?
Una buena pregunta.
Porque quizás...
Sí, una buena pregunta. Bueno, Neuquén...
Pero no importa, lo que rinde.
Vencimiento de abril y mayo del 30, 7,6, 8,1. Neuquén, convengamos que el otro día leía que en el año 28, una provincia de 800.000 habitantes... va a tener regalías petroleras por 1.700 millones de dólares. O sea, si hay una jurisdicción solvente, claramente es Neuquén. Y lo va a hacer cada vez más.
PBI per cápita enorme.
Y el último, Santa Fe. Vencimiento año 34, rendimiento 8,4.
Bueno, igual esta pregunta que te hice dispara la inconsistencia con el spread por legislación.
Exacto.
No debería ser lo que es.
Bueno, siempre lo dijimos acá, ¿no? O sea, no tiene sentido...
No entiendo por qué queda así.
Se supone que quien compra un GD está más protegido legalmente ante un refinanciamiento compulsivo. Cuando vimos los refinanciamientos que hubo en la Argentina, pasó siempre lo mismo. O sea, defaultó la local y defaultó, estamos a millones de años luz de cualquiera de esos eventos, ¿no? Pero pasa lo mismo. Y de vuelta, también cuando uno dice, el dólar MEP, 1.498, el CCL, 1.535, la pucha, es 2.5%.
Claro. Te quiero llevar a un tema que dijo Caputo, ¿viste? Que dijo, tenemos que depender menos de Wall Street. ¿Qué opinas de ese comentario?
Sí, totalmente de acuerdo, pero tenés que sentar las bases. Acá, lamentablemente, el amigo Vudú, cuando de un plumazo, Vudú y Massa, eliminaron las FJPs, se terminó el mercado de capitales en Argentina, año 2008 creo que fue. O sea, vos no tenés inversores institucionales. O sea, tenés todo como para hacerlo, porque tenés cualquier cantidad de dólares de ahorro, pero tenés que tener inversores de largo plazo. Y digamos, por cómo está hecha la legislación, una compañía de seguros hoy no es en Argentina, no hay por ejemplo casi no es monto significativo, es un seguro de vida, entonces son todos seguros de automóviles, RT. Seguro que viste que los vencimientos de los siniestros son en un par de meses. Pero tenés que tener, todos los países de Latinoamérica han desarrollado las AFPs, en Chile, en Uruguay, en Perú, las Afores en México.
Yo creo que igual Caputo tiene que emitir deuda en dólares este año para terminar de pagar junio, pero también para adelantar pagos del año que viene, pensando de que yo siento de que el mercado está viendo de que quizás en 2027... la Fed deje de bajar la tasa de interés, la va a bajar este año una o dos veces,
es un buen
punto. En 2027 la va a dejar de bajar y el mercado va a empezar a ver la posibilidad de que la empiece a subir, ya con el fin del easing monetario. Entonces eso te puede generar volatilidad. Yo creo que tiene una ventana de 18 meses Caputo para colocar deuda en el mercado internacional. Si es verdad, y tiene esos 18 meses para empezar a depender menos de Wall Street.
Exacto.
Y por eso tiene sentido la ley de inocencia fiscal, para adelantar el desarrollo del mercado de capitales, diciendo a los tipos, che, vos los dólares que tenés en la caja de seguridad, yo no te voy a preguntar nada. Yo creo que sos justo hasta que alguien diga lo contrario y nadie te va a preguntar nada. Pero me parece que se está anticipando bastante, Caputo.
Al haber trabajado 32 años en un banco, me pongo en el lugar de los bancos, ¿no? Porque, o sea, viene un cliente y te deposita 100 mil dólares. No vamos a hablar de 4 millones, pero viene de 100 mil dólares. Sí, pero tu declaración jurada no te da. Vos tenés un perfil de riesgo del inversor. Digamos, vos, el inversor, hasta tal número, el cliente, no saltan las alertas. Entonces. A ese aspecto lo veo difícil, no sé cómo lo van a hacer.
Distinto, y eso que Caputo alguien dice, mire que nadie le va a preguntar nada, está acá la ley.
Sí, pero no sé, la institución que recibe esos fondos...
Sí, sobre todo un banco internacional.
Sí, o banco local, también los ALICs, ¿no? Los ALICs son igualmente responsables.
Claro, recibir 100 lucas verdes de una...
Claro. Imagínate con todo esto que estamos viendo del escándalo de la AFA y esto, es difícil, ¿no? No sé cómo van a hacerlo.
Sí, bueno, es un buen punto. Pero bueno, ojalá que de a poco nos acostumbremos y que en definitiva eso termine derramando en el crecimiento del mercado de capitales. Sí. Y que el mercado de capitales crezca para que derrame en la economía real.
Exacto.
Ese es el objetivo
principal. Te permite financiar, digamos, inversiones a largo plazo, que hoy en la Argentina es imposible. Pero... yo creo que el mensaje es, muchachos, no se apuren, el mercado siempre te da oportunidades, no inquietarse, porque la gente se inquieta y dice, no, o vendí y ahora no baja y quiero volver a comprar y no me la quiero perder. Bueno, ojo que te la podés perder, pero perder en serio si compras con mal timing, ¿no?
Sí. Bueno, Pablo, pasó el primer programa de 2026.
Exacto.
Bienvenido.
Bueno, igualmente, gracias.
Gracias, ¿la pasaste bien?
Sí.
Tranqui.
Se hace muy rápido esto.
Sí, se hace muy rápido. Bueno, Pablo, muchas gracias.
De nada, un placer.
Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Le mando un abrazo grande. No va a llegar por acá, pero igual quiero que quede grabado. A Sucho, Claudio Suchubique. Hoy es su cumpleaños.
Bueno, vamos a, ahí están los bolseros. Mirá, hay un WhatsApp de todos los bolseros. No pusieron nada.
Feliz cumpleaños para Sucho.
Bueno, ahí le vamos a mandar.
Así que le mandamos un gran abrazo a Sucho. Recién me lo crucé en Neura. Un gran abrazo para él. Así que bueno, Pablo, gracias por estar.
De nada.
Julián-Yosovich en Instagram, Julián-Yosovich en Twitter. Y a Pablo en LinkedIn, ¿sí? @PabloTabelli con doble L. Señores. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
¿Querés hacer un viaje?
¿Querés renovar tu casa?
¿Querés cambiar el auto?
Andá a Cabildo 2114.
Porque si tenés oro,
alhajas antiguas
o relojes importantes,
en Cabildo 2114,
además de la mejor cotización,
siempre respetan el valor de tus afectos.
Cabildo 2114, casi juramento.
Escuchá Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.